Padre, es el tiempo de predicar tu palabra a esta congregación. Y en el corazón de tu siervo como pastor hay cargas. Doy muchas gracias porque el domingo pasado, en la convocación que hice a los hermanos, pudimos ver el sentir, el corazón de los hermanos, aún con sus palabras después de estar ahí en el terreno, aún en la noche cuando, aunque extrañamos la presencia de varios hermanos, fue bueno escuchar el mismo sentir. Pero Señor, sabemos que toda transición trae sus beneficios y también trae sus riesgos. Como algunos de los hermanos mencionaban, Dios nos puede dar esa tierra, y haciendo alusión a la tierra prometida, pero si Él se agradare de nosotros. Señor, no queremos perder la visión. No queremos, Señor. Y esta mañana es mi deseo recordar a la iglesia la visión de esta iglesia. Dame de tu gracia. En años anteriores, al inicio, hablábamos de manera muy detallada de por qué existíamos como iglesia y probablemente estaremos hablando de estas verdades a través de los servicios, pero bendice esta hora. Y también una carga que con respecto a los servicios en nuestra iglesia. En tus manos nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. La Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria es el nombre del cuerpo local de creyentes que profesa ser una iglesia cristiana, bíblica, independiente, fundamental, premilenial, evangelística, con énfasis en una vida cristiana separada, santificada y llena del Espíritu. El mismo nombre de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, lleva en sí mismo la visión de la iglesia. Al ser una iglesia, creemos que Dios nos ha llamado fuera, eclesía. Nos ha llamado fuera del mundo. Y usando la terminología inglesa para la palabra iglesia, kirk o church. Esa terminología inglesa, kirk, viene de la palabra griega kurios, que significa señor. Así que la kirk está formado por aquellos que le pertenecen al Señor. El término bíblico, eclesía. Fuera, llamados fuera. Una asamblea que se ubicaba en un determinado lugar porque venía un heraldo, ya sea del rey, o venía a dar una noticia, y la gente se congregaba. Venía de sus ocupaciones, de sus trabajos, se tomaban el tiempo para escuchar el mensaje, ya sea del gobernante, del rey. Esa es una eclesía. Por supuesto, en la teología bíblica vemos que la iglesia no solamente se limita a ser un grupo de personas llamada fuera o en una asamblea, sino creemos que ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Y que la iglesia, Cristo es su cabeza. Y que la iglesia, Dios la ha salvado, Cristo la ha salvado, y ahora en esta tierra la está preparando para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas, sino que fuese santa y sin mancha. Somos una iglesia. No toda institución hoy día que lleve el nombre iglesia necesariamente es una iglesia bíblica. Hoy en día las iglesias ya no quieren llevar el nombre de iglesia. Se llaman comunidad, se llaman, no sé, en otro lado dice community center, no sé cómo les dicen, ¿verdad? Luego, pero somos una iglesia redimida por Cristo. Para ser parte de la iglesia, necesito aceptar a Cristo como mi Salvador. En el momento que una persona acepta a Cristo como su Salvador, viene a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es colocado por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. De la iglesia en general, algunos tienen miedo de usar la frase la iglesia universal. Yo sé que no es un término bíblico, y como se ha usado hoy en día, ¿verdad? Si yo digo nosotros somos parte de la iglesia universal del reino de Dios, va a decir no. O sea, porque hay, ¿verdad?, un grupo que así se llama y que no es bíblico, pero entendemos, somos parte de la iglesia. Pero la iglesia que está en todo el mundo, la iglesia genuina, porque también hay que entender que hay, así como hay instituciones que llevan el nombre de iglesia, pero no predican la sana doctrina, no predican la Biblia, o predican aparentemente la Biblia, pero no son la iglesia. Aún la palabra de Dios nos habla de que el enemigo sembró cizaña y que en el mundo habrían de crecer el trigo y la cizaña. Hay una iglesia o llamada iglesia que solamente no es un organismo, es solamente un órgano existencial, administrativo, es una institución. Y le hemos llamado la iglesia institucional. Es la iglesia que hoy en día Cristo está fuera de la iglesia. Es la iglesia que siente que está bien, que no tiene nada de necesidad. Pero nosotros no queremos formar parte de esa iglesia. Nosotros somos una iglesia que creemos ha sido fundada en Cristo. Cristo fundó su iglesia, y Cristo debe ser la roca de la iglesia, la base de la iglesia. Cuando Cristo habla de que aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, también habla de una iglesia. No solamente es la vida de un individuo, el hogar de un individuo, sino la iglesia, que debe estar fundada en la roca y debe oír lo que dice Cristo y hacer lo que dice Cristo. Por eso somos una iglesia cristiana. Cristiana. Yo sé que hoy en día el término cristiano es muy general. Y el término cristianismo es más general. Pero cristiano es seguidor de Cristo, del Cristo de la Biblia, del Jesús de la Biblia. Y por eso también nos llamamos una iglesia cristiana bíblica. Nuestra única regla de fe es la palabra de Dios, lo que Cristo dice, y queremos hacerlo. Si alguien oye mis palabras, si alguno oyere mis palabras y las hiciere, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, yo no vine aquí a Tijuana a edificar una iglesia, porque si yo la edifico no sería una iglesia de Dios. La Biblia dice, le dijo Cristo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refería a la persona de Pedro, eso es lo que los católicos dicen. Se refería a la roca, sobre esta roca, que se refería a la afirmación que Pedro acababa de decirle a Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre lo que tú acabas de afirmar, edificaré mi iglesia. Y Cristo ha de edificar la iglesia. Llegamos en un julio, ¿verdad? De 18 de julio de 2010. Humildemente nos reunimos algunos hermanos en la casa de su servidor y ahí oramos y le dijimos: Señor, tú edifica de este grupo de creyentes que formamos parte de tu iglesia en general. Forma, edifica una iglesia local. Una iglesia local que predique la Biblia, que se identifique con Cristo en todo sentido, que viva lo que la Biblia enseña, que predique lo que la Biblia enseña. Por eso no llevamos el nombre de bautistas, aunque probablemente de todas las denominaciones, ahorita los bautistas es la denominación más apegada a lo que dice la palabra de Dios. Nos llevamos el nombre de presbiterianos o metodistas o bautistas o una denominación. Porque al que puedo yo estar de acuerdo con lo que enseña una iglesia bautista, hay iglesias bautistas aquí en nuestra región, que hay algunas cosas que estoy de acuerdo, inclusive hemos invitado a un pastor, aún el pastor Benjamín, es una iglesia bautista, no tenemos nada en contra de que venga un pastor bautista y nos predique la palabra del Señor, pero como iglesia, a menos que si este pastor bautista está siguiendo lo que la palabra de Dios dice, pero nosotros lo que desde un inicio quisimos dejar bien claro, nuestras decisiones o lo que vamos a creer no lo va a determinar lo que dice la denominación bautista, sino lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Siempre que uno toma una etiqueta, de alguna manera uno se identifica con algo. Hoy en día es muy difícil decir con qué bautistas me identifico. Hay bautistas liberales, hay bautistas fundamentales, hay bautistas fundamentales independientes con los cuales no me gustaría identificarme por sus metodologías que han llevado a una obsesiva afán por atraer personas a la iglesia pisoteando los estándares de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué eres? Soy cristiano. Bueno, pero ¿a qué denominación? Bueno, soy bíblico. Bueno, ¿los bíblicos son una denominación? Pues no, no somos una denominación. Lo que enfatiza es que queremos vivir y predicar lo que dice la Biblia. Eso es todo. Porque hay inclusive en las corrientes bautistas la idea, y ha llevado a este punto donde dicen que para que una iglesia sea bíblica, sea aprobada por Dios, tiene que ser autorizada por la denominación bautista. Algunos creen en la novia bautista. Y lo que eso enseña es que cuando Cristo venga por su iglesia, va a venir por la iglesia bautista. Así, pero no es así. Entonces son extremos que se toman. Por supuesto, los presbiterianos y aún los reformados, la iglesia The Reformed Church que se menciona en el inglés, ellos vienen directamente de Juan Calvino. Sus tendencias son más calvinistas, creen en la predestinación, creen más en la soberanía. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, nosotros creemos en la predestinación, nosotros creemos en la elección, pero definidas bíblicamente, no como lo define una denominación. Amén. Creemos en la elección, es bíblico, elegidos según la presencia de Dios, pero elegidos no porque Dios escogió, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno, sino Dios sabía anticipadamente quién habría de creer. Creemos en la predestinación, Dios de antemano nos destinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Por supuesto que creo, pero no en la predestinación. Dios me destinó a mí, que me iba a ir al infierno, que me iba a ir al cielo. No, al punto donde no se toma en cuenta la voluntad del hombre. No tomamos la posición metodista. La posición metodista que en una afectación de las verdades de Juan Wesley, que él como vio la palabra de Dios, se ha llevado al punto donde se le ha dado demasiado énfasis a la voluntad del hombre. Y como Juan Wesley enfatizaba la santidad, se enfatiza, bueno, es que ellos quieren, Dios me santifica, enfatiza el calvinista. El arminiano, que que también, ¿verdad?, tiene su arminio, ¿verdad? Y o los metodistas, no, tú tienes que buscar esto. Pero nosotros queremos el equilibrio bíblico en la voluntad del hombre, en la voluntad de Dios. Nosotros no somos calvinistas, no somos arminianos. Nosotros somos bíblicos. Amén. Una vez le preguntaron a algún hermano en inglés, le dijeron, ¿Are you a Calvinian or are you an Arminian? ¿Eres un calvinista o eres un arminiano? Y él le contestó, I am a Calvinian. Tomó la primera frase de la primera palabra y la última frase de la segunda palabra, diciendo, este es un equilibrio. No soy ni calvinista ni arminiano, soy bíblico. Soy un cristiano bíblico. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y el término Monte Moria, desde que oramos, hermanos, Dios sabe, los hermanos que estaban aquí, esta iglesia no comenzó diciendo somos la iglesia cristiana bíblica Monte Moria. No, empezamos, ¿cuál es tu nombre de tu iglesia? Somos iglesia cristiana. No teníamos un nombre. No quisimos aventurarnos y decir, bueno, esto, oramos. Y el Señor nos llevó a esta verdad del Monte Moria. El Monte Moria en la Biblia es el monte donde Abraham llevó a su hijo Isaac para ofrecérselo al Señor. Era una prueba de un hombre que había sido salvo, si habría de entregarle todo al Señor. El Monte Moria es un monte que se encuentra dentro de la tierra prometida. Es en la tierra prometida, es escalar Moria, llegar a Moria, donde le ofrecemos al Señor todo lo que somos. Mi voluntad, mis deseos, mis anhelos. Y el antitipo o el pasaje que manifiesta eso del Nuevo Testamento, y hay otros pasajes, es Romanos 12:1. Ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Ahora, este fue un sacrificio. Pero ¿cómo quedó este muchacho al final del sacrificio? Vivo. Un sacrificio vivo. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nuestra meta, enseñar a todo cristiano que viene a nuestra iglesia, a toda persona que viene a nuestra iglesia, que no solamente es el que sea salvo, sino hay una tierra, hay un descanso para tu vida, hay una vida de santidad en la cual el Señor quiere hacer su voluntad perfecta en tu vida. Y Dios quiere que vayas a Moria, al Monte Moria. No, es que, no se refiere a que vengas aquí a la iglesia, sino espiritualmente. El Monte Moria. Y el mensaje que predicaba el doctor Spence, ¿recuerdan? En el aniversario de nuestra iglesia. Tremendo mensaje acerca de el Monte Moria espiritualmente hablando. Esa es nuestra meta como iglesia. Ahora, dentro de esta visión, existen aspectos particulares de lo que creemos que Dios nos ha comenzado esta iglesia. Aún creo que es válido cuando una iglesia inicia el analizar el por qué inició una iglesia en un determinado lugar. Por supuesto, ya les he dicho claramente que es Cristo el que creó, edificó esta iglesia. Pero tiene que ver mucho también con la obra de Cristo antes de aún iniciar una iglesia. Dios no avienta la semilla, ¿verdad? Así nomás, pues ahí donde quede la semilla. Dios prepara un pastor para una iglesia. Dios prepara aún las personas. Dios anticipadamente sabe qué personas, qué corazones se congregarán en una determinada iglesia. En nuestro pasado, cuando el Señor nos, desde que estábamos en la iglesia anterior, nuestro deseo era servir al Señor. Tratamos de ayudar en lo que podíamos y para que esa iglesia pudiera mantenerse en la guía correcta. Respetamos el hecho cuando se nos dijo que no no se tenía el mismo sentir, y cuando nos dimos cuenta que no había el mismo sentir en cuanto a la búsqueda del Señor, sino había una actitud de solo neutralidad, decidimos apartarnos y oficialmente renunciar a la iglesia. Y continuamos orando al Señor por su dirección. Y había, ustedes conocen, en el corazón de su servidor carga por mi estado de nacimiento, el estado de Tabasco. Y hubiera sido muy fácil, no necesariamente fácil, ¿verdad? Me refiero a que hubiera sido fácil, allá si hubiera, no, me refiero a que decidir, y ok, pues aquí no, porque me voy para allá. Pero oramos. Y hubo un tiempo de oración, hubo un tiempo de buscar a Dios, hubo un tiempo de tratos del Señor con su servidor. Y el Señor nos mostró que era aquí en Tijuana. Lo cual se convertía en una aventura peligrosa, por decirlo así, porque era volver a la misma ciudad en donde estaba la iglesia de la cual tratamos honorablemente de salir y hablamos directamente con el pastor y establecimos nuestra posición. Y tal vez como Bernabé y Pablo cuando se separan, está bien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y respetamos, ¿verdad?, lo que las demás iglesias hagan. Hay unas iglesias con las cuales no buscamos compañerismo porque hay algunas cosas que no compartimos. Hay algunas que no tenemos compañerismo porque no quieren tener compañerismo con nosotros por cosas que o ideas que se les han dado o dicho acerca de nosotros, cosas que no son realmente ciertas. Pero volver al mismo lugar, y luego obviamente había hermanos que nos conocían de la iglesia donde habíamos salido, y eso implicaba que habría de dar la sospecha de que veníamos a dividir de alguna manera a distancia la iglesia. Como un lobo rapaz, porque fueron palabras que inclusive se mencionaron, se venía a robar a las ovejas. Pero Dios sabía nuestro corazón, y aún a pesar de eso, estábamos convencidos de que Dios quería que iniciáramos una iglesia, que Él la iniciara aquí en Tijuana. Oramos, y la razón principal no fue ser una competencia. No ha sido nuestro propósito ni lo será. La razón principal de volver a Tijuana fue esta: creemos, no solo en México, sino en Tijuana, hay un remanente que está sinceramente buscando de Dios, que no se conforma con el programa de una iglesia, sino desea palabra de Dios. Palabra de Dios. Que se da cuenta que en una iglesia no se conforma por lo grande de sus edificios, o lo grande de sus programas, o la cantidad de músicos que tiene, o la cantidad de congregantes. La esencia de una iglesia será que la palabra de Dios esté alimentando a los congregantes. Y creemos, basados en Amós capítulo 8, que en los últimos tiempos habría sed y hambre de la palabra de Dios. Y habría un remanente que estaría buscando palabra de Dios, pero no la encontraría, porque no se predica tristemente la palabra de Dios desde los púlpitos hoy en día. Las iglesias en su mayoría se han convertido en, y los púlpitos en atriles o stands, como dicen, para entretener a la gente, para darle a la gente lo que ellos quieran. Es lo que la Biblia dice. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y vinimos precisamente con ese propósito. Es por eso que algunos hermanos inclusive han malinterpretado el hecho de que no tenemos un día específico para ganar almas. El inicio de la iglesia no fue para, me establezco en un lugar y voy, hablo a todos de Cristo y de alguna manera les digo, miren, vamos a tener juguetitos para los niños el domingo, deje venir a sus hijos, con tal de que gente venga, y ya poder tomar una foto, ¿verdad?, de que ya hay más gente, ¿verdad?, porque hay alguien que nos está sosteniendo y que hay que enviar eso, ¿verdad? No, comenzamos sin un sostén, creyendo que era la voluntad de Dios estar en el lugar donde estábamos. Y empezamos a orar. Y desde que empezamos, es esta oración que todavía está ahí en nuestras listas de oraciones, que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Y aquellos de su remanente que tienen sed de la palabra de Dios. Hay hermanos que aún pudieran venir de otra iglesia o personas que no me gustaría que vinieran a la iglesia. No por el hecho de venir, o que vengan personas, ay, personas, si no tienen un corazón deseoso, genuino por el Señor, mejor que no vengan a esta iglesia. Pero pastor, se va a quedar solo. No, miren. Amén. Si hay alguien que desea del Señor, pero no tendrá miles, bueno, no importa, no buscamos miles. Y si así vamos, ¿y cuántos espirituales tienes de los miles? Bueno, pero no vamos a entrar en ese toma y daca. Ese ha sido nuestro sentir, y creo, y el Señor nos capacitó, y estoy seguro que el Señor todavía necesita hacer muchas obras en nuestras vidas. Pero por lo menos con verdades que en el sistema teológico del cual venimos no se enseñaban. Bueno, entonces estás predicando otra Biblia, otra. No, son cosas que aquí están en la Biblia, pero no se han escudriñado. O no se han querido tomar el tiempo para escudriñar. O sencillamente son verdades comprometedoras. Y que si se predican, la iglesia va a ser afectada. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que se quiere fomentar la iglesia y no a Cristo. No a Cristo. Cuando tuvimos que dar un paso a un lado, ¿qué es lo que la iglesia, cómo va a tomarlo la iglesia? No predique santidad, se le dijo a un pastor, por otro pastor aquí de la ciudad. Le dijo un pastor, no prediques tanta santidad porque la iglesia, te vas a quedar solo, la iglesia se te va a dividir. ¿Y sabe qué le ha pasado a ese pastor que le dijeron eso? Está predicando santidad y la iglesia no ha querido asumir esa santidad en una parte. Es por eso que cuando algún hermano viene aquí, yo no soy, algunos otros hermanos, pastores, y respeto, ¿verdad? Viene un hermano y ven que es de otra iglesia, viene con el permiso de su pastor, ¿viene usted aquí? Yo no pregunto eso. Digo, bueno, a lo mejor algún hermano lo invitó, quiere decir, tiene interés. Yo no estoy afanado a que, ay, vino el hermano, vamos a ponérselo bonito para que se quede aquí, ¿no? Yo me pregunto, ¿es este un corazón de un remanente que está buscando palabra de Dios porque en su iglesia no está recibiendo palabra de Dios? Y sencillamente, ¿y si viene otra vez? Ok, ¿y si viene otra vez? Y llegará el momento. A ver, hermano, veo que estás viniendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Es solamente algo para cambiar de aires? ¿O te gusta una iglesia más pequeña porque aquí pues sí todos se conocen? ¿Es eso nada más? ¿O realmente tienes sed por la palabra de Dios? Y a lo mejor puedes decir, no, pastor, es que yo quiero, bueno, ok. No, sí queremos, muy bien. Y yo espero que la palabra de Dios que van a escuchar sea una prueba. Y después de 2-3 semanas digan, uy, no, se me hace que ahí no era. Está bien, van a encontrar el lugar donde ellos quieran estar. Y van a volver a lo social, a los lugares donde mis hijos pueden sentirse bien, a donde puede haber torneos de fútbol. Aquí no hay ni dónde jugar fútbol, a lo mejor una cascarita aquí de vez en cuando. Pero ese no es el propósito de nuestra iglesia. Es por eso que yo les he dicho y se los vuelvo a repetir, si usted no desea buscar, y siento que algunos hermanos de la iglesia no están aquí para escuchar lo que estoy diciendo, que si usted no desea de Dios, el venir a esta iglesia le va a indigestar. Si usted no tiene hambre de Dios, yo mismo me he estado, a veces digo, porque hay hermanos que quieren, pero a veces yo pregunto, ¿hasta dónde quieren? Sí quiero, pero no tanto. Porque yo ya les he dicho, se supone que cada culto de la iglesia se predica la palabra de Dios. Y los hermanos que han sido fieles a cada culto se han dado cuenta de algo, y no me lo han dicho, pero yo espero que se den cuenta de algo. Que cada mensaje es importante y que cada mensaje está siendo una especie de estructura o base para lo que después se va a predicar. Y luego a veces decimos, no, y es que hay que quitar esos cananeos. Y el hermano que estuvo el miércoles cuando predicamos los cananeos dice, ah, sí, sí, sí. Y si el pastor en el mensaje del domingo dice, y es que hermanos, como les predicaba, los hijos extraños, mire esta aplicación. Y el que estuvo el miércoles, entonces, sí, ya entiendo mejor, los hijos extraños. Y la escuela dominical. Oh, amados hermanos, es que vuelvo al punto, no podemos jugar a la iglesia, a la iglesita. La iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y no soy yo. Cristo ha constituido pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Todos. Pero si usted no quiere llegar a la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, va a ser muy difícil que uno le pueda ayudar. Y en lugar de que su vida crezca, este es el peligro, de que usted esté creciendo, se va a quedar usted en un estatus en donde usted podrá decir, estoy yendo a una buena iglesia, se predica bien, yo creo en eso, pero se siente conformado que por el hecho de que se identifica con una buena iglesia, ya eso le hace estar bien con Dios. Y no es así. Alguien dirá, bueno, pastor, pero en todas las iglesias los cultos más concurridos son los domingos en la mañana. Y tristemente también en nuestra iglesia. Cuando todos, si somos genuinos cristianos y queremos crecer en el Señor, haremos lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, porque hay hermanos que yo sé que no están ni siquiera el miércoles aquí en la ciudad o lo que sea, pero a ver de qué manera voy a ir a la iglesia, no por quedar bien con el pastor, sino porque mi alma necesita, tengo sed de Dios, del Dios vivo. La iglesia. Profesamos ser una iglesia cristiana, bíblica, independiente en el sentido de que nuestra única cabeza es Cristo, ninguna denominación o institución humana nos gobierna. Fundamental no necesariamente porque nos identifiquemos con el movimiento fundamentalista de determinadas corrientes, sino fundamental es una palabra que nos identifica con los fundamentos de la fe. Premilenial porque creemos en la segunda venida de Cristo antes del milenio, premilenial. Y evangelística, creemos en el evangelio. Es que ustedes no predican el evangelio. Ah, no. Predicamos el evangelio completo. Que no es solamente dar el camino romanos, que es un camino, el camino romanos para ir al cielo, que se nos muestra, es un camino incompleto. No te lleva al destino. Te deja, es como, ay, qué suave, aquí está, ya vamos a llegar allá. Imagínate ir con toda la familia y, uy, se acabó el camino. ¿Y ahora qué, papá? Pues me dijeron que estaba muy bonito. Allá el cielo. Y allá, pero y no podemos disfrutar de las delicias del cielo. No, pues hasta que nos muramos. Oh, hay muchas riquezas que puedo disfrutar en Cristo. Y obviamente jóvenes y niños, no, pues que nos vamos a ir al cielo. Ya, se está bien. Pero ¿qué más esta vida? No, pues nada. Ah, pues entonces, por eso es que no hay más que explorar. Y obviamente en un estado estático, neutral, es como el charco que se estanca. No hay crecimiento. Una iglesia evangelística con énfasis en una vida cristiana separada, santificada y llena del Espíritu. Creemos en la separación bíblica. Separación bíblica. Pastor, ¿qué es la separación bíblica? Me separo de todo aquello que no honra a Dios. Y no me separo solamente de aquello que no honra a Dios, sino me separo para Dios. Tenemos una posición separatista. Y la separación bíblica, escuchen, es uno de los distintivos bíblicos de nuestra fe cristiana. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en enfatizar que la verdad fundamental es que la salvación es solo por medio de la gracia. Pero debido a que la vida cristiana se arraiga en la obediencia bíblica, la doctrina cristiana y el carácter piadoso son inseparables. La doctrina y el carácter piadoso son inseparables. Asimismo, ya que el carácter cristiano es una consecuencia del nuevo nacimiento y no su causa, lo consideramos el carácter cristiano como parte importante del testimonio cristiano. No creemos que somos infalibles, o por decirlo, que no pecamos. Pero sí creemos que todo cristiano debe rendir su vida a la inerrante e infalible palabra de Dios. La vida cristiana transformada fervientemente desea andar diariamente en el camino que exalta al Señor Jesucristo. Los principios absolutos de la palabra de Dios nos animan a alejarnos de toda cosa dudosa relacionada a la época en que vivimos. Abstenernos de toda especie de mal, dice el Señor. Creemos que la separación bíblica no es solo una separación del pecado, sino una separación hacia Dios. Si ambos aspectos, el separarnos del pecado y separarnos hacia Dios, no conforman nuestra definición de separación, no podemos hablar de genuina separación bíblica. Creemos que un separatista bíblico es un creyente nacido de nuevo que cree en la Biblia, busca armonía entre la sana doctrina y la práctica sana. Hay una armonía entre lo que cree y lo que vive, es decir, entre la verdad y la práctica, y en su testimonio público y privado, a través de la separación personal, es militante en contra de la creciente apostasía, pero al mismo tiempo está lleno del amor de Dios. Tenemos una posición fundamentalista. Nuestra posición fundamental está basada en el fundamentalismo histórico y no en la definición contemporánea de fundamentalismo. El fundamentalismo histórico es la exposición literal de toda afirmación y actitud bíblica. Expongo literalmente todo lo que dice la Biblia y de forma militante expongo todo aquello que no es bíblico. Así como la exaltación del Evangelio a través de Cristo, a través de una separación bíblica en pureza y verdad del pecado y del error para la gloria de Cristo. Un fundamentalista es un creyente nacido de nuevo en Cristo que mantiene una alianza inamovible con la inerrante, infalible y verbalmente inspirada palabra de Dios. Cree que lo que dice la Biblia es la verdad, juzga todas las cosas según la Biblia y es juzgado solo por ella. Afirma las verdades fundamentales de la fe cristiana como la doctrina de la Trinidad, la encarnación de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, la expiación vicaria, resurrección corporal, ascensión gloriosa, segunda venida del Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento a través de la regeneración del Espíritu, la resurrección de los santos para vida eterna y de los malos para el juicio final y la muerte eterna, la comunión de los santos que son el cuerpo de Cristo. Es fiel a esa fe y se esfuerza en predicarla a toda criatura, denuncia y se separa de toda iglesia que niegue esta fe, del compromiso con el error y de la apostasía de la verdad, y contiende, lucha ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en algunos puntos tenemos un propósito de existencia. Propósito de existencia como iglesia. Son 15 puntos. Los voy a leer. La primera, queremos como iglesia. ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué existimos como iglesia? Quiero, y muchas veces menciono algunas cosas, pero no sé si esto lo he dicho antes. Una de las cosas, cuando hubo una transición en nuestras vidas y fuimos a Fundamentos a querer conocer más del Señor, de su palabra, fue por un mensaje que yo mismo prediqué. Me acuerdo que lo prediqué en el Instituto Bíblico, en la iglesia donde estábamos. Y predicaba yo a los hermanos y decía, ¿qué propósito tiene mi vida? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Para qué vivo? Y uno de los puntos era basado en 2 de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y el Señor puso una convicción, y fue parte porque quisimos, yo conocía muchas cosas, había estudiado aquí, había estudiado allá, y algunos hermanos son testigos de eso, pero dije, bueno, quiero conocer más para poder contender o retener las sanas palabras. Y quiero ir a la Biblia, exponerme a la Biblia y estudiarla a fondo sin ningún presuposición teológica, y quiero y que la Biblia sea nuestra guía para mi vida. Y ahora que con la iglesia que el Señor nos ha concedido, deseo que nuestra iglesia sea columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. En medio de los tiempos de apostasía espiritual en que vivimos. Si nos quedamos como una iglesia pequeñita, que nadie tome en cuenta, que no es parte los movimientos, ¿verdad?, fundamentales y el reconocimiento de los grandes predicadores, pero somos una iglesia que retiene la forma de las sanas palabras. Gloria a Dios por eso. Porque creo que si nosotros cumplimos con nuestra labor en ese sentido, Dios en su providencia atraerá al remanente que desea esa palabra, como la miel atrae a las abejas. Así que ser columna. Queremos contender por la fe que nos ha sido dada. Queremos predicar todo el consejo de Dios. Queremos ser edificación y de ayuda espiritual al remanente del Señor que profesa una ferviente y genuina hambre espiritual. Queremos proclamar las sagradas escrituras. Solo las Escrituras dan testimonio de la verdad de Dios. No vamos a tomar otros libros, otras, es lo que la Biblia dice. Queremos promover que la predicación de la Biblia es el medio escogido por Dios para salvar a los incrédulos. La predicación, no la psicología cristiana, no la consejería cristiana. Los hermanos pueden hablar con el pastor cuantas veces quieran. Y me da pena cuando los hermanos me dicen, pastor, pues si tiene tiempo. Y yo les pido una disculpa porque a veces pues no hay tiempo. Y hemos tratado de edificar la academia, gracias a Dios necesito un poquito más tiempo con la academia por los hermanos. Pero quiero decirles, amados hermanos, algunos hermanos me dicen, pastor, es que yo no le llamo porque sé que anda muy ocupado. Soy su pastor. Y yo sé que les he fallado muchas veces. A veces pasamos de esto, la otra vez hay cosas que están fuera de nuestro alcance. A veces hay varias necesidades en los hermanos. Hay que entender que no somos a veces los únicos, ¿verdad? Pero esa es mi labor. Pero algunos hermanos dicen, pastor, quiero que me dé consejo. Vamos a tener una sesión de consejería. Y está bien. Algunos hermanos me han preguntado recientemente, pastor, quiero que nos dé consejo. No lo estoy diciendo por los hermanos que me preguntaron eso. Sencillamente lo que quiero decir es, hay pastores que se convierten en consejeros y su mayor ministerio es en su oficina y citan a las personas y su consejo y este. Pero cuando viene el domingo para predicar, predican un mensaje de media hora. No predican la palabra de Dios, o cada que les toca predicar tienen un predicador invitado. No. La predicación de la Biblia es lo que puede salvar a los creyentes. Es la predicación de la Biblia. Y espero que la predicación de la Biblia desde este púlpito ayude a su vida de tal manera que si usted tiene preguntas, diga, ah, ya entiendo. Ya entendí. Y si usted quiere realmente buscar la voluntad de Dios a través del consejo del pastor, escuche la predicación. Porque si usted quiere que el pastor le aconseje de manera como usted quiere que haga, y va buscando más que el pastor le diga, bueno, okay, pastor, ¿tú estás de acuerdo? Gracias, ¿eh? Dios le bendiga. No, espérame. Yo puedo ayudarle, sí. Pero yo no soy el Espíritu Santo. La palabra de Dios. Por eso queremos predicar, por eso... Vuelvo al punto, cada servicio de la iglesia es bien importante. Espero que lo entienda. Queremos retener la forma de las sanas palabras de la fe cristiana. Retenerlas. Queremos encomendar, como dice 2 Timoteo 2, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, porque sabemos que no vamos a vivir para siempre. Los líderes, los que conocemos la palabra de Dios, no vamos a vivir para siempre. Pero pastor, Cristo va a venir mañana, este año, lo más seguro, hombre, ¿para qué tanto esfuerzo? No lo sabemos. Y si así fuere, queremos que nos encuentre haciendo su voluntad. Queremos pasar a otros lo que hemos aprendido, que dice la palabra de Dios, para que ellos a su vez ayuden al remanente, ya sea el que continuará aquí cuando ya no estemos nosotros, o en México. Hay remanente en otras ciudades. Y una de las cosas tristes de los últimos tiempos en que vivimos, amados hermanos, es que hay pocos jóvenes que genuinamente quieren predicar la palabra de Dios. Yo sé que en las grandes conferencias jóvenes vienen, jóvenes esto, pero a veces basado en el sensualismo del momento. ¿Quién irá por nosotros? Y cantan, ¿verdad? Y me dio mucha tristeza ver a uno de los líderes fundamentalistas, ¿verdad? El hermano Rolando Garlic, ¿verdad? Con una cancioncita ahí, ¿verdad? Y parecía casi carismático, invitando, ¿verdad? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y sí, los jóvenes sí entran en ese éxtasis de sentimientos. Y a veces lo que piensan, sienten y creen que ser un predicador de estos días es que un día van a ir a una conferencia y se van a sentar ahí en la mesa y ¡ay, bravo! Y hasta les van a aplaudir. Y van a traer los carros que traen los predicadores y van a tener la grande iglesia que tienen los predicadores. Eso no es predicar a Cristo hoy en día. ¿Quién va a predicar la palabra de Dios? Ahora, ¿hay una iglesia en este lugar que está orando al Señor que envíe obreros a su mies? ¿Estamos orando por eso? ¿O nos gustó el terreno? Porque, ¡ay, ahí mis hijos! ¡Ay, van a estar bien, Fabi! ¿No? Y ahí ya no voy a andar batallando con la metida de los carros y la sacada de los carros. ¿Es eso lo que Dios quiere para nosotros? ¿Es eso solamente? ¿Ha visto la visión de preparar siervos de Dios? Aún lo que yo mencionaba la semana pasada de los tratos de Dios con mi hijo mayor, me llevan a pensar esto, y lo platicaba con un hermano espiritualmente, es hoy en día los siervos de Dios genuinos se les va a demandar más de sus vidas personales. Que haya un sincero y genuino amor por la palabra de Dios. Y si Dios nos ha puesto en este lugar para preparar a uno solo, habrá valido la pena. No esperemos que lo hagan otras instituciones que deben nuestro respeto y que están instruyendo con esfuerzos. No quiero menospreciar el esfuerzo sincero de muchos hermanos, pero están dando un evangelio limitado. Oh, amados hermanos, espero que usted vea la visión de la iglesia. Y no solamente está en que, el doctor Soberanes, porque el doctor Soberanes fue estudiado, y el doctor Soberanes... No, hermano. ¿Estaríamos dispuestos a dejar a un lado el título? Pero la esencia de lo que aprendimos de la palabra de Dios. Eso no tiene precio. Ahora, yo tengo temor de yo mismo bajar la guardia. Yo soy humano. No lo hago para justificarme. Pero yo me he preguntado, Señor, ¿estamos predicando como empezamos, con el mismo celo? Ahora, yo reconozco que al principio a veces hubo celo sin ciencia, a veces en mis predicaciones. Y Dios me ha ido enseñando a la mesura, y no hacerlo necesariamente, es que tengo que hablar de tal iglesia. No. Predicar la Biblia, porque aquí puedo hablar y destrozar y hablar de mil personas. Pero si no hablo la palabra de Dios, ¿de qué sirve? Y a lo mejor no voy a estar mintiendo en lo que diga, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Que salgamos aquí como, ¿verdad? Pajaritos emperifollados pensando, ay, nosotros sí, aquellos no. ¿De qué sirve si realmente en nuestra vida personal no vivimos lo que creemos? Y como decía ahí Pablo a los judíos, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pero somos una iglesia con este propósito. Yo sé que a lo mejor el sentir a alguien, oh, pastor, pero es que nos falta mucho. Qué bueno que lo dijiste, nos falta mucho. Nos falta mucho, sí. Sí, sí. Y tenemos cosas en desventaja. Yo quisiera que todos los hermanos de la iglesia fueran recién convertidos. Imagínense. Recién convertidos, sin ningún trasfondo religioso. Que no tuviesen ningún background, como dicen, de ser un cristiano ahí, ¿verdad? Que después vino una crisis en su vida y sí quiere más del Señor, pero todavía trae una un bagaje, ¿verdad? Un maletero de cosas ahí, ¿verdad? Y a veces tenemos que tratar, y este es el remanente, nuevos convertidos que todo es nuevo para ellos y lo agarran. Otros que dicen, no, sí, pero pues yo me acuerdo, y luego hay comparaciones y Dios nos ayude. El remanente está en mucha necesidad. El remanente no es aquel que viene y dice, yo estoy bien, ahora sí, denme palabra de Dios, porque yo conozco tanto que no me alimentan aquellos pastorcitos. No, el remanente no viene con ese espíritu. El remanente viene deseando, yo necesito de Dios, quiero de Dios. Yo tengo necesidad en mi vida. A lo mejor es lo mejorcito de las iglesias donde estaban, pero quieren palabra de Dios, quieren, se dan cuenta de su necesidad. Oh, amados hermanos, queremos enseñar, enfatizar la doctrina de la separación bíblica como parte integral de la vida de un verdadero hijo de Dios. Queremos enseñar a los creyentes a discernir bíblicamente los tiempos de apostasía. Queremos enseñar bíblicamente la doctrina de la santificación, insistiendo que el antídoto bíblico para no sucumbir bajo la carnalidad es la santificación, lo cual la carnalidad es el pecado dominante del cristianismo hoy en día. Queremos enfatizar que vivir piadosamente es la voluntad de Dios para sus hijos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Fomentar en los creyentes como producto de su caminar profundo con Dios una vida eficiente como cristianos, ganadores de almas y edificadores de los santos, e inspirar e inculcar visión misionera y dedicación para el evangelismo, pero no producto de un emocionalismo, sino de un sincero amor por el Señor. Oh, amados hermanos, nuestro versículo lema es, cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, pues aquí está, ahí está, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, en el monte que yo te diré. Aquello que más amamos, llevarlo al lugar donde Dios dice. Nuestros hijos, ese es el versículo, también lema de nuestra academia, toma ahora a tu hijo y llévalo al monte que yo te diré. Ofrécelo allí en holocausto, y el holocausto a veces hay que cortarle la yugular, tratar con su voluntad, hay que desollarlo, hay que lavar los partes internas, muchos tratos antes de presentar ese holocausto. Y a veces tenemos que, eso es lo que en la academia y con, es lo que tenemos que hacer, tratar con sus voluntades. Y es, oh, amado joven, amado niño de nuestra academia, espero que tú desees que tu vida sea un holocausto al Señor. Tenemos dos principales ministerios. Uno es el Colegio Cristiano Bíblico Monte Moria, que es una institución académica designada en lo humilde que es la misma, para preparar siervos de Dios en el conocimiento de la palabra de Dios, a fin de que enseñen a otros las verdades del Evangelio completo del Señor Jesucristo. Y la Academia Cristiana Monte Moria es una institución académica para la instrucción de los niños y jóvenes de los miembros de la iglesia en los conocimientos generales de la educación, teniendo como principal objetivo la meta de la educación cristiana. ¿Cuál es la meta de la educación cristiana? Que es que cada estudiante sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y bueno, al final de estas notas que tengo aquí, yo pongo aquella pregunta que le hicimos a todos los que son miembros de la iglesia hoy día. Les hicimos esta pregunta al final, después de que dieron su testimonio, les preguntamos, ¿se identifica con la posición, propósito de existencia y credo de la iglesia, disponiéndose a hacer lo que esté de su parte para cumplir con dicho propósito? Y hasta ahorita ninguno dijo no. Por lo menos el día que habló. Amados hermanos, y espero que no estemos tomando cosa ligera el ser parte de esta pequeña iglesia. Que usted haga lo que esté de su parte para cumplir con este propósito. Y si usted cree que es demasiado y que no puede, y o que realmente no es ese su sentir, si usted sinceramente dice, ¿sabe qué? No es mi sentir. ¿Me está escuchando? Le animo a que busque otra iglesia. Vaya a otra iglesia. Vaya a otra iglesia. Que Dios nos ayude en esto. Bueno, no sé si leer lo que tengo que leer aquí también, que quiero decir a los hermanos, pero yo creo que lo voy a dejar para el próximo domingo con respecto a algunos aspectos a considerar para la adoración a Dios en nuestros servicios como congregación. Pero creo que vamos a mejor concluir ahí. Esta noche lo haría, pero le he pedido al hermano Daniel que predique la palabra de Dios esta noche. Venga a su iglesia a escuchar palabra de Dios. ¿Qué les parece si concluimos con una oración? Puestos de pie, por favor. Nuestro amado Señor, en esta hora he terminado este mensaje en un tono tal vez bastante drástico. Pero ¿por qué no decirlo? Lo contrario, si usted desea de Dios, si usted se identifica con esta iglesia, haga lo que debe hacer. Apoye, sea fiel. Tú sabes, Señor, que cada actividad que tenemos, no solamente los servicios, sino cuando tenemos reuniones de damas o de jóvenes, a veces llega el domingo que tengo que anunciarlo y a veces le digo a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Espérenme, yo les voy a confirmar. Tú sabes que estoy orando, Señor. No queremos que nada más tener una actividad por tenerla. Y sí da tristeza cuando los hermanos no vienen. Se ha preparado palabra de Dios y a veces por cosas muy superficiales o hasta egoístas. Alguien podría pensar, bueno, pero no me va a afectar realmente el escucharlo o no el escucharlo. A lo mejor no va a afectar en gran medida, pero sí va a afectar. A lo mejor era lo que justo Dios quería, el momento que Dios quería tratar con nuestras vidas, la vida de nuestras esposas, en la vida de nuestros hijos. Y muchos miembros aquí, que somos miembros de esta iglesia, y con nuestras acciones no estamos apoyando el propósito de esta iglesia. Hay hermanos que ni siquiera son miembros y están dispuestos. Me gustaría que pronto ellos tomaran la membresía, no como un asunto administrativo o institucional, sino para el orden y para que realmente aquellos que somos miembros seamos los primeros en apoyar, porque creemos en esta visión. Creemos en el propósito de la existencia de esta iglesia. Yo te pido que nos ayudes, Señor, porque nosotros, como lo dijimos, lo leímos, no somos infalibles. Yo no soy infalible. Yo puedo menguar y yo puedo fallar y he fallado. Pero te pido que tú nos ayudes. Por eso, Señor, aunado a esta oportunidad que se ha abierto del terreno más grande y el hecho de estar legal es Yo te pido, Señor, que si tú ves que este terreno, el que se nos está ofreciendo, será usado exclusivamente para la visión de esta iglesia y para llevar a cabo lo que tú nos has encomendado, te pido que nos los des, Señor. Ayúdanos a no verlo desde nuestra perspectiva personal, porque es más amplio, a lo mejor es más bonito o me queda más cerca, lo que sea, sino que sea para el cumplimiento de la visión. Y si una transición como esta, que suena muy bien, nos va a llevar a confiarnos, nos va a llevar a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, por favor, no nos los des, Señor. Aunque no queremos estar ilegales aquí, es mejor estar en el anonimato y clandestinos, haciendo, predicando la Biblia. Que por querer solamente un terreno más grande, no hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, pero no queremos estar ilegales, Señor. Queremos predicar la verdad, seguir predicándola y cumplir con todos nuestros obligaciones. Por eso es, si tú ves en esta iglesia un corazón por ti, danos ese terreno, si ese es el que tú tienes para nosotros, porque tú puedes darnos otro. Y si a lo mejor tenemos que estar aquí todavía 2 años y vendrá alguien, después tenemos que venderlo y ya no se vendió a la misma cantidad, tú puedes darnos más que eso, Señor. Pero que sea en el tiempo tuyo. Estamos en espera de una respuesta y tú habrás de guiarnos, sea cual sea esa respuesta. Pero tú estás probándonos a través aún de este mensaje. ¿Dónde estamos parados como iglesia? Oramos pues por esta tu iglesia. Sosténnos. Ayúdanos. Trae un remanente, Señor. Trae a tu remanente. Ayúdanos a continuar predicando la verdad. Trae a tu remanente. Y si el remanente que tú trajiste en un pasado aquí se ha cansado del maná o no quiere entrar a esta tierra prometida, que no sea un tropiezo a los que sí queremos. Gracias, Señor. Creo que es importante momentos como estos en que se confronta en dónde estamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El 122 cantemos para concluir en esta tarde. 122 en nuestro himnario.